Le propongo un ejercicio. Ubíquese en la empresa o la institución donde usted trabaja. Yo le pregunto, ¿le parece posible que usted vaya a su oficina solo un día por semana, cobre normalmente por las 44 horas semanales, tenga muy buena calificación y no llame la atención de sus empleadores? Es un ejercicio que puede resultar absurdo y chocante, pero no es pura teoría. Ha ocurrido en la realidad en Uruguay, en el Instituto de Profesores Artigas. En los últimos 3 años, la docente de literatura universal no llegó a dictar el 20% de las horas que tenía asignadas. Esta mujer obtiene las horas, da algunas clases y luego presenta una licencia médica. Y cuando está por culminar ese periodo, vuelve a presentar otro certificado de similares características. Pese a ese ausentismo extremo, la profesora mantuvo siempre un excelente puntaje que la habilita a elegir todas las horas en esa especialidad, lo que a su vez impide que los estudiantes accedan a otros docentes que sí estén dispuestos a cumplir con sus obligaciones. Pero lo más grave es que ni siquiera las autoridades podían nombrar suplentes que compensaran transitoriamente las clases perdidas. El caso real se conoció a través de una nota que el diario El País publicó el 3 de diciembre a partir de denuncias de estudiantes perjudicados. El martes pasado el tema fue comentado en nuestra tertulia, que ese día estaba integrada por Oenir Sartú, Juan Carlos Dollenart, Daniel Buquet y como invitado el profesor José Luis Corma.
La educación no solo instruye, ¿verdad? Educa.
El caso nos lleva a un problema general que se plantea, que es el exceso de faltas y el, en algunos casos, el abuso de las licencias médicas en la enseñanza, ¿no?
En el nivel de los adolescentes, no es el caso estrictamente de LIPA, pero en el nivel de secundaria, el docente es un referente, ¿verdad? O sea, el comportamiento del docente es clave en la educación del joven para el futuro.
¿Por qué la dirección de LIPA no puede cubrir un curso con otra persona? No lo entiendo.
Acá ha fracasado la gestión, claramente. Es decir que puede haber el problema médico, pero claramente tiene que prevalecer el interés del estudiante.
Acá estamos ante una omisión de la dirección de LIPA. Porque frente a esta situación, y yo desconozco los instrumentos que tiene, pero si no tiene el instrumento de nombrar a un sustituto y decirle, señora o señora, hágase cargo de este curso hasta que aparezca el profesor encargado, en fin, o falta el instrumento y hay que disponerlo ya, o hay directamente negligencia en la dirección del libro.
Rápidamente, tiene que haber una autocrítica del sistema, en el sentido de que la gestión ha fracasado.
La última voz que ustedes escuchaban era la del doctor Juan Gavito, corrijo, no el profesor José Luis Corvo. Lo cierto es que después de esa discusión, el director de LIPA, Jorge Hernández, se contactó con la producción de Perspectiva, reconoció que los hechos son ciertos, destacó que el caso viene siendo investigado e hizo notar que los mecanismos que existen para convocar suplentes no contemplan largas ausencias con múltiples justificaciones por periodos breves. Las autoridades de formación docente están muy preocupadas por la imagen que todo este problema deja en la opinión pública a propósito del IPA, y por eso solicitaron participar en una entrevista en nuestro programa para explicar cómo están enfrentando este caso concreto, qué están haciendo en torno al ausentismo docente y qué acciones llevan adelante para mejorar la calidad de la educación. Vamos a saludar entonces a quienes nos acompañan esta mañana en los estudios del Espectador. En primer lugar, el profesor Orván Barbosa, titular de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente de la ANEP. Profesor Barbosa, buen día.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Y, por otro lado, a el profesor Jorge Hernández, director del IPA, Instituto de Profesores Artigas. Buen día.
Buenos días y les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de poder tomar participación en esta conversación pública.
Juan Andrés, ¿empiezas tú?
Sí, vamos a ubicar el desde cuándo, porque aquí no hay una versión, no hay una información clara y concisa. ¿Desde cuándo comienza a registrarse, a darse esta situación?
Bueno, si el desde cuándo lo fijamos a partir de la información que recibimos en la Dirección de Formación Docente, yo diría que este año tomamos contacto con la realidad. Hay algunos aspectos que hay que empezar a desglosar en este tema.
Pero, perdón, ¿esto quiere decir que antes no ocurría? Por ejemplo, en 2008 la situación esta se dio, 2007, 2006.
Según los estudiantes, sí.
Déjeme explicarle. La actual dirección del IPA tomó ese cargo este año, en los primeros meses de este año. Por lo tanto, la información que tiene la actual dirección es la que recibió este año. En las administraciones anteriores, las direcciones anteriores, no hemos recibido ninguna información de parte de los directores anteriores de que se estuviera produciendo esta situación. El único registro que encontró el director actual, yendo hacia atrás en los registros que tiene la institución, es del año 2007, cuando la encargada de dirección en ese momento citó a la profesora para preguntarle a qué se debían las inasistencias y si pensaba regularizarlas. Es el único registro que existe del 2007 y del 2008. Recién en el 2009, la actual dirección recogió información que sí, que tuvo una iniciativa interesante de parte de los estudiantes y que nos parece muy valiosa porque ese es el germen del cogobierno que se está instalando en la institución y los estudiantes como actores y que adultos y que serán futuro cogobierno de la institución tienen derecho a hacer este tipo de actividades. Ahí es donde se tomó conciencia, se recopiló toda la información este año y se envió a la dirección en forma urgente dada la situación que se estaba creando. Es decir, oficialmente para nosotros entró la información a mediados de este año cuando la actual dirección la envió, que no tenía información de situaciones anteriores.
Pero en los antecedentes no aparece, por ejemplo, nada de 2008.
No, nosotros no tenemos ningún antecedente registrado en forma explícita por parte de la dirección que nos enviara un pedido para que nos interviniéramos, para que hiciéramos una investigación con respecto a los sentimos de esta docente. No lo tenemos.
Porque los testimonios dicen que sí.
Los testimonios de los alumnos dicen que sí, pero tampoco esos testimonios nos llegaron en el 2008. Los alumnos fue este año que empezaron a recoger firmas y a elevar notas a la dirección y a la Dirección de Formación Docente planteando esta situación. No lo hicieron así en el 2008. Es decir, no nos llegó a la dirección ninguna nota de los alumnos durante el año 2008.
Usted habla desde la Dirección de Formación Docente, que está por arriba del IPA.
Sí, digamos, sí, ¿no? Pero es la que resuelve en última instancia la situación.
Ahora, las faltas no se registraban, no había nadie que se diera cuenta de que esa profesora estaba faltando todo lo que faltaba.
Mire, yo le insisto, este año se han registrado todas las faltas, existe un detalle día por día del ausentismo de la docente, están todas registradas.
Usted nos está mostrando ahora una planilla
del año 2009,
con los subrayados correspondientes.
Claro, del año 2009. Esto es lo que tenemos registrado. En el 2008, yo puedo rastrear hacia atrás, pero seguramente las direcciones registraron las inasistencias, porque eso se registra de oficio.
Pero a nadie las analiza, nadie está observando y sacando conclusiones a propósito de si esas inasistencias son muchas o pocas.
Nosotros, bueno, y ahí entramos en el segundo tema. ¿Cómo actúa la administración frente a estos problemas? Y ahí es donde pasamos a la forma de tratar este tipo de problemática, que no es sencillo. Hecho ese desbroce de lo que son las distintas administraciones anteriores al 2009 y la del 2009, hay dos principios que son rectores de las acciones del Estado. El Estado administra a los funcionarios o administra actividad de los funcionarios en base a dos grandes principios que son rectores de la actividad del Estado. Los derechos de los funcionarios y la transparencia de la gestión. En cuanto a los derechos, es decir, un docente tiene determinados derechos que hay que respetar, entre ellos las licencias médicas, que no ni siquiera se descuentan, las licencias médicas no van a descuento. El médico al certificar que un docente no puede asistir queda eximido de todo tipo de descuento. Y las situaciones que se generan de faltas que no son por licencias médicas.
Eso sí se da cuenta.
Eso sí, sí. Eso se avisa por parte de la dirección, se envía el parte diario y se eleva a Hacienda para los descuentos respectivos. Pero eso es separado a la gestión de la dirección del IPA, que es la que tiene responsabilidad directa en cuanto al registro. Lo que pasa después es una etapa de la administración, pero en otra instancia. En cuanto a las faltas médicas, ustedes saben que si un docente pide licencias, los médicos le dan licencia por 7 días... esa licencia es absolutamente legítima e inhibe a la administración de determinadas acciones porque, bueno, a los 7 días la persona se reintegra y no podemos generar, y no se genera, no es porque no queramos, sino porque es imposible generar una suplencia porque no hay ningún docente que tome una licencia por 7 días. No existe eso, y menos a nivel terciario, donde el nivel de especialización implicaría tener de retén a un docente con el mismo nivel de especialización que no trabajara en ningún lado y se dedicara a esperar de que durante 7 días fuera convocado a un trabajo. Eso no existe, es imposible. Entonces, las licencias cortas que se generan en el área de certificación médica nos perjudican, es cierto. Ya lo hemos informado muchas veces, y bueno, pero esa es la realidad con la cual tenemos que manejarnos. Las faltas que no son por licencias médicas, ustedes saben que el estatuto del funcionario docente estipula una cantidad de faltas para que constituyan abandono de cargo. Si el docente no llega a cumplir con esa cantidad de faltas que establecería la situación de abandono de cargo, bueno, en ese caso, y se reintegra antes, no tenemos ninguna acción legal que podamos hacer. Sus derechos están amparados por el estatuto y por la normativa vigente.
Ahora, el problema es que, a partir de lo que usted está describiendo, y que sí, sin duda es la realidad sí, del sistema, sí, se enfatiza mucho en los derechos del funcionario, en este sí, caso el docente,
claro, sí, sí,
y no se habla nunca de los derechos del alumno.
Sí, por supuesto. Yo
no
creo
existe
que,
sí, ningún existe, tipo sí, sí, de preservación de los derechos del estudiante sí, que se perdió esas clases.
Lo que pasa es que en una administración tiene que jugar con la serie de equilibrios, porque usted sabe que el Estado está organizado así, entre otras cosas, para garantizar que las modificaciones en las gestiones del Estado no intervienen luego en la vida de los funcionarios, no se instala el despotismo de la administración con respecto a los funcionarios.
Es un riesgo y hay que evitarlo. Pero también sabemos, y a esta altura ya hay mucha experiencia acumulada, que hay funcionarios que abusan
de
su posición.
Déjeme terminar la idea anterior y pasamos a esa. Entonces, si el Estado durante 100 años de existencia fue creando mecanismos normativos para preservar al funcionario de los cambios de administración, esos mecanismos hoy existen. Lo que tenemos que pensar en todo caso, si es necesario que siga existiendo. Si no es el momento de pensar en una modificación de la estructura normativa del Estado en estas situaciones para agilizar el funcionamiento del Estado y garantizarle al usuario, al administrado, que es el alumno o el ciudadano, los derechos, el cumplimiento de sus derechos.
Eso es reforma bien, del Estado.
Lo eso es más reforma del Estado.
Es un capítulo muy sensible.
Sí, sí,
muy importante de la reforma del Estado pendiente, ¿no?
Yo no quisiera entrar en eso porque eso es un cúmulo de situaciones que hay que tener en cuenta, derechos adquiridos por largas luchas de trabajadores durante también más de 100 años. Entonces yo tampoco quiero decir que es tan fácil como decir borramos todos los derechos adquiridos durante 100 años y empezamos una situación a nivel como la situación del derecho privado. No es así. La empresa privada se maneja con otros criterios, que no es precisamente esto que estamos hablando. Y el segundo elemento que yo quiero destacar también es la transparencia. Nosotros cuando vamos a otorgar un cargo, no llamamos a fulano y decimos, vení, tenés un cargo, ocupa el cargo. Formación docente no hace eso porque la normativa de formación docente obliga a que existan listas y solamente se puede convocar a los que están en las listas. Y eso hay que publicarlo con tiempo para que todos los que están en la lista se enteren de que hay un cargo disponible. Y si no hay nadie en esa lista que esté dispuesto a tomar un cargo, hay que hacer un nuevo llamado, porque no hay designaciones directas ni designaciones a dedo dentro de formación docente. Se hace todo con una transparencia que garantiza los derechos de los docentes a acceder legítimamente al cargo. Ese es el otro aspecto. Yo decía, los derechos de los funcionarios, más la transparencia de la gestión, de no hacer ni despotismo ni nepotismo, es decir, designar directamente a quienes queremos designar, es lo que el Estado ha instalado como sistema y que a veces nos pone en situaciones perversas como esta. Es cierto, nos pone en esa situación. No es un tema solo de gestión, porque tampoco la gestión puede pasar por encima de la normativa, porque le tendríamos que caer a él diciéndole a la dirección del IPA, usted no está cumpliendo con la normativa, porque ese ciudadano que es un funcionario reclama con sus abogados el cumplimiento de sus derechos y lo gana en el contencioso. Le van a dar la razón. Entonces nosotros tenemos que también ser cuidadosos en el cumplimiento de la norma. Ese es un equilibrio difícil. Yo creo que hay cosas que deberían modificarse.
Es un equilibrio difícil que muchas veces termina perjudicando.
Y ahora vamos al siguiente aspecto.
Otra parte, en
nosotros,
este caso,
el administrado, alumno, que es el alumno, la principal razón de ser de estas instituciones.
Porque acá tenemos el detalle de que estos no son estudiantes cualesquiera, ¿no? Porque situaciones de ausentismo docente también se dan en toda secundaria, en liceos, por ejemplo.
En la facultad.
Pero acá estamos hablando de que
los
estudiantes son los futuros profesores.
Sí, muy bien, correcto.
Y por lo tanto, el ausentismo del profesor, de los futuros profesores, tiene por lo menos dos consecuencias. Primero, baches en la formación de esos futuros profesores. Segundo, un pésimo ejemplo para los futuros profesores, ¿no? El profesor está formándose con alguien que demuestra total frivolidad a la hora de encarar su tarea docente.
Sí, señor, tiene razón. Yo, dos comentarios sobre eso. La primera, baches en la formación. Hoy la formación es continua. no termina cuando salen del IPA. Es a lo largo de toda la vida, y los docentes tienen que seguir estudiando y preparándose a lo largo de toda la vida. Eso no justifica que falten los docentes. Pero sí, digo, se aproxima una explicación de que los docentes se siguen formando a lo largo de toda su vida. Y con respecto a lo otro, a la responsabilidad, yo creo que nosotros detectamos ese tema hace mucho tiempo y estamos desde el principio de esta administración, año 2005, pidiendo la transformación de formación docente en una institución universitaria de carácter terciario, autónoma, cogobernada.
¿Y qué eso, implica esto? ¿Qué ventajas tendría?
Tiene la ventaja de lo que los estudiantes pasan a ser parte del cogobierno e inciden en la determinación de la recontratación o no de los docentes, año a año, o por los periodos que se establezca en los concursos. Esa situación de cogobierno, que una de las personas que estuvo acá en la tertulia el día que se habló de este tema lo mencionó específicamente, sí, sí. Que ese
Daniel
es el mecanismo.
Daniel Buque hablaba del cogobierno a raíz de la experiencia que él tiene como docente en la Universidad de la República,
perfecto.
¿No? En la Facultad
ese
de
es el gran, Ciencias Sociales. Ese es el camino hacia el que vamos. Estamos en este momento trabajando en la construcción de un instituto universitario de educación cogobernado, que probablemente empiece a funcionar, si tenemos suerte, en un tiempo relativamente breve. Y en esa instancia, con el cogobierno instalado, este tipo de situación no se repite, porque la normativa pasa a ser una potestad de los propios órdenes en cuanto a determinar qué se hace y qué tipo de estatuto va a existir y cómo se renuevan las contrataciones o no. Mientras tanto, tenemos una normativa que como administradores, que tenemos que respetar los derechos y la transparencia de la gestión, debemos cumplir. Y eso es lo que hemos hecho, aunque nos ponga a veces en estas situaciones un poco perversas, y lo reconocemos.
En perspectiva.
Continuamos en entrevista con el director del IPA, Jorge Nández, y el titular de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente de la ANEP, profesor Orván Barbosa. Hasta ahora, quien ha contestado casi todas las preguntas ha sido el profesor Barbosa, por un tema de jerarquías que ellos mismos preferían manejar de esta forma, ¿no?
No, más bien es un tema de los lugares en los cuales se toman a veces estas resoluciones y en las cuales se administra la instancia final, que es la que estamos en este momento. Si nosotros fuimos los que resolvimos la investigación administrativa en función de los datos de la dirección del IPA.
¿Para Andrés?
Sí, quisiera hacer una pequeña aclaración.
Sí, aquí,
el que calla, otorga.
A ver.
Y en este caso estoy otorgando la palabra a quien corresponda a que la tenga, que es en este caso el director ejecutivo. Por otra parte, quien calla otorga es lo que no quisimos hacer justamente frente a esta situación de denuncia que tomó Estado Público, y no lo quisimos hacer, no lo quisimos dejar pasar porque nos pareció que estaba descontextualizada en gran parte la información que se estaba desde la cual se partía. En primer lugar, la gestión tiene la preocupación de atender, en este caso, a los estudiantes. Creo que ese es el centro fundamental de todo el desarrollo educativo que seguimos adelante. Y en los primeros meses, cuando los estudiantes se presentan ante la dirección y plantean la situación, es el compromiso nuestro de atenderlo. Y se fueron tomando medidas, entre ellas la de darle vistas a la profesora de la situación que se estaba haciendo, reclamarle cuando haya su reintegro. Y ante esa situación fue que los estudiantes hacen su denuncia, que se recoge y precisamente se le da trámite, por eso esa planilla que ustedes acaban de estar observando, con la intención de precisamente a dar una cristalinidad. No se trata de ocultar información, de hacer de esta gestión o cualquier otra una situación donde se cobijen irregularidades, sino por el contrario. Entonces, además aquí hoy de mañana antes de venir escuché que ya hubo llamados de profesores egresados recientes que hacían alusión a situaciones semejantes antes.
Sí, tengo incluso correos electrónicos muy detallados que en todo caso hasta les puedo suministrar. Si da el tiempo podemos leer alguno de ellos.
Sí.
Esto viene desde hace tiempo.
Desde hace tiempo, y precisamente la decisión fue la de actuar con la mayor ecuanimidad, es decir, en esto no se trataba de perjudicar al profesor, sino de aplicar las reglamentaciones que correspondían, pero también salvaguardar lo que es el buen funcionamiento de la institución, que pasa por la atención debida de los cursos de los estudiantes.
Ahora, ¿los alumnos recuperaron las clases?
Yo tengo una respuesta a eso, si me permite.
Porque ese es el tema, digo, sí. Todo el trámite está todo bárbaro, pero se han perdido clases como se ha denunciado.
Ese es un punto que se discutía en la tertulia y que aparece en varias preguntas de oyentes.
Muy bien.
Entendido lo que usted explicaba a propósito de la dificultad que hay para nombrar un suplente ante un pedido de licencia médica breve, digamos una semana, entendido eso, la pregunta a continuación es, bueno, y entonces, ese docente cuando se reintegra...
Sí.
¿No debería recuperar él mismo bueno, las clases perdidas, porque si no, el alumno pierde siempre.
Sí, tiene razón. Nosotros ahí tenemos un par de respuestas. La primera es que las licencias médicas no obligan al que las recibe a recuperar los días de licencia médica. Es un derecho a faltar esos días y no hay por qué recuperarlas. Es un tema ético, en todo caso.
Sí.
Ahora, este tema fue levantado por el Departamento de Literatura del IPA, que tiene en este momento un coordinador, que se reunieron y decidieron brindarle un apoyo a todos los alumnos de los grupos de la profesora a efectos de recuperar lo máximo posible. No es lo mismo un curso normal que apoyos o clases abreviadas y apretadas en el tiempo a los alumnos, pero se les va a dar en forma gratuita y extraordinario cursos por el Departamento de Literatura a efectos de que ellos puedan recuperar algo de lo perdido. No se recupera todo, y eso es cierto. Por eso tenemos que actuar en estas situaciones, y hay que actuar con toda la firmeza que la ley y la norma nos permita.
Pero esta es una decisión que se tomó ante este caso extraordinario.
Este año, claro.
Y por, digamos, la conmoción que generó. No es un procedimiento habitual.
Sí, entonces... yo quisiera aclararle, claro, al respecto lo siguiente. Cuando el caso especial del cual nos estamos hablando ahora, se plantea que la docente con sus horas de departamento pudiera compensar lo que ya estaba perdido. Eso genera dificultades.
¿Cómo es eso?
Claro, los docentes tienen horas de departamento, además de sus horas de clase, horas de departamento que son horas de reunión con sus colegas para planificar, investigar, hacer extensión entonces, en ese caso se le pidió a la docente que contemplara con espacios específicos atención a los estudiantes. Ahora, eso genera un problema, no todos los estudiantes pueden ir fuera de sus turnos de clase. Entonces, es una solución a medias. Es decir, el daño hecho por no cumplir con la regularidad de los cursos está. Eso precisamente hace a la razón de que se inicie toda esta investigación administrativa, que fue la que se emprendió a partir del mes de agosto aproximadamente.
Damos una vuelta a este caso en particular para ver después la globalidad. Esta docente en cuestión mantuvo su alta calificación pese al alto porcentaje de faltas. Tiene las mejores calificaciones de acuerdo a lo que ha trascendido y lo que ha publicado concretamente el diario El País el 3 de diciembre.
Y por lo tanto, por tener esa mejor calificación, tiene después prioridad a la hora de elegir horas.
Bueno, es ahí donde...
Seguimos con el absurdo.
Yo digo que en este año, esa prioridad que tiene la profesora por las buenas calificaciones proviene de las calificaciones del año anterior. Y volvemos a lo mismo. Hay una administración anterior que evidentemente, la dirección anterior, perdón, que evidentemente no tomó en cuenta estos datos, no los envió, no los registró, no pidió informe, y también hizo un informe. Bien. No corresponde a la situación de esta actual dirección, que ya ha tomado recaudos, el primero de ellos es enviar toda esta información y solicitar la investigación sobre el tema. Así que yo supongo que eso es posible de corregirlo hacia el futuro. Lo hecho, ya está hecho y no tenemos forma porque las personas que estaban antes de la dirección se jubilaron. O sea, no ni siquiera son funcionarios del sistema. No podemos ni siquiera pedir información sobre lo que pasó durante su gestión.
O sea que, por ejemplo, tampoco van a recibir ningún tipo de sanción por la omisión con la que manejaron toda esta situación.
No, jubilados no pueden. No tenemos forma de sancionar a los jubilados.
Usted está aludiendo al director Palomeque, que estuvo antes de la actual administración.
Sí, yo no quiero decir nombres porque el profesor Palomeque es una excelente persona, ha sido un gran director y es un gran amigo.
Viene a cuento de lo siguiente. Usted era el subdirector del IPA.
No, yo hace 5 años que ya no piso el IPA como director.
¿En qué periodo fue usted subdirector del IPA?
Hasta el 2004.
Y a partir de ese momento pasa.
Pasé a la dirección donde estoy actualmente.
Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad de las evaluaciones?
Bueno, ese es un mecanismo también a mejorar. Hoy en día un director, en el caso del IPA, tiene 380 docentes que evaluar de todas las especialidades habidas y por haber, desde genética hasta fonética de inglés. Sí, desde lo más especializado en bioquímica hasta fonética de inglés o arte antiguo. Es imposible que un director pueda manejar esa masa, y está solo un director, a veces con una subdirectora, y no tiene nadie más, no hay equipo en este momento, no se pudo conformar el equipo de dirección. Entonces muchas veces, y esto yo lo digo justificando un poco la situación anterior, no la actual, porque esta no va a pasar en esta gestión, a veces hay cierta inercia por la cantidad, por la masificación, que los directores, si no toman conocimiento específico y los informan específicamente y los hacen tomar conciencia sobre lo que está pasando, no tienen forma de directamente conocer todas las situaciones. No tienen forma, porque yo fui su director y algunos años director del IPA, cuando, por licencia me ocupé de la dirección 2 o 3 años a lo largo de 10, Y bueno, yo no podía dar fe de todo lo que pasaba con todos los docentes en todas las situaciones, salvo que llegara a mí la información. Yo creo que ahí es el cogobierno, una institución que debe crecer hacia una forma universitaria que permita que los órdenes, docentes y estudiantes y funcionarios y egresados puedan participar directamente de la gestión. Y eso va a garantizar que estas cosas sucedan rápidamente y no tengamos que esperar 2 años para enterarnos que una profesora ha estado faltando.
Ojo, desde la audiencia hay varios mensajes y alguno de ellos tiene que ver con esto.
Sí.
Usted hablaba recién de cómo esto cambiaría o se mejoraría si se instaurara el cogobierno. Hay un mensaje de Nacho que dice, en la ORT, en la Universidad ORT, se hace una encuesta semestral obligatoria entre el alumnado. Y de acuerdo a los resultados de esa encuesta, pueden llegar a cambiarse los profesores. Es un sistema eficiente y no requiere cogobierno.
Yo quisiera responderle que ese mecanismo en nuestra institución no está instalado.
Pero universidades privadas
podría instalarse. Y hay en este momento experiencias que están haciendo distintos departamentos, en matemática, en literatura, para hacer ese tipo de evaluación. Es más, hay otras universidades que al finalizar el curso se hace una evaluación. Nosotros no tenemos instrumentados ese tipo de cosas, pero quería hacer una precisión respecto...
Es importante anotarlo porque introducir el cogobierno en una institución es una reforma de fondo, en fin, sin llegar a eso... hay otros mecanismos posibles.
Sí, exacto. ¿Me permitís una aclaración?
Y lo otro que hay oyentes que remarcan es,
sobre lo anterior.
Es terrible, se habla todo el tiempo de los derechos de los docentes y nada de obligaciones. ¿No?
Por supuesto, sí, sí. Es que los derechos no existen en una democracia sin obligaciones. Es casi que de perogrullo decir que hay derechos y obligaciones. Digo, no es nada innovador decir
eso.
Pero
la balanza está desequilibrada.
Porque en este momento lo que estaba en juego precisamente era explicar por qué los procedimientos tuvieron que respetar el derecho del funcionario. Por eso lo inclinamos hacia los derechos. No es porque no reconozcamos las obligaciones, sino no estaríamos haciendo una investigación administrativa sobre esta situación. Es precisamente porque sus obligaciones no fueron cumplidas. Con respecto al gobierno y a ese mecanismo de consulta, en el Estado y las organizaciones públicas, todos los mecanismos que se incorporan tienen que ser definidos por la normativa. La dirección no puede decir, yo a partir de hoy hago una encuesta con los estudiantes y la incluyo en la evaluación de los docentes, porque si no está en la normativa, eso no es válido. No funciona así. Una empresa privada sí funciona así, porque alcanza con que la patronal decida qué mecanismos va a aplicar para resolver un problema con respecto a sus empleados y se resuelve de esa manera. El Estado no funciona así. Y otra vez, aunque lo lamento, tengo que volver a mencionar los derechos que tienen los funcionarios de que si las cosas no están en la normativa y lo conocen previamente, no se les puede aplicar eso. Entonces, necesitamos procesos de modificación, de cambio, que los hemos orientado hacia lo profundo, es decir, hacia el cogobierno. Fundamentalmente, que es el cambio de fondo que usted decía hoy, que ese es el cambio que nos importa porque es de larga duración y a mi juicio soluciona la mayoría de estos problemas.
Yo quisiera aclarar que parecería que estamos a la defensiva cuando en realidad es la intención hacer aclaraciones pertinentes. En primer lugar, los puntajes no son los que acreditan únicamente al docente para hacer ejercicio de la docencia. En realidad, los docentes ingresan por un llamado a aspiraciones entre los que se computan varias cosas, desde su formación hasta sus publicaciones, y parte de eso es su actuación docente en lo que entra el puntaje. Es decir, que el puntaje que se le otorga al finalizar el año lectivo no es lo que habilita para que el profesor trabaje el año siguiente. Sí lo puede inhabilitar.
Pero ahí sí se contemplan las asistencias.
Claro, pero sí lo puede inhabilitar, ¿sí? Sí lo puede inhabilitar, pero no es lo que habilita para que el profesor ejerza. Eso está ya estipulado por un mecanismo de elección de horas a partir de una lista de aspiraciones. Lo otro que quería aclarar tiene que ver con esto último que se estaba hablando y es, yo no quisiera que un ejemplo, y tal vez no sea el único, pero 2 o 3 ejemplos no son el paradigma de lo que es la institución. Creo que la institución, que hace ya muchos años que trabaja, ha logrado ser la formadora de los profesores de la enseñanza media en nuestro país, y la expresión de que ha sido un proceso positivo tiende a que uno hoy por hoy tenga que decir, como lo dije antes en una entrevista que tuve con el productor de ustedes, que aquí también los medios de comunicación están involucrados en salvaguardar lo que es una institución. En ese sentido yo creo que ha venido bien estas circunstancias, pero aclarando que se trata de mejorar situaciones que generan irregularidad, que generan perjuicios, no solo a los estudiantes, a los profesores, porque es un problema de imagen, uh-huh, y a las instituciones educativas en general, sobre todo las de carácter público. Entonces, en ese sentido yo quisiera destacar que este es un caso puntual sobre el cual se han tomado medidas, pero no es el paradigma institucional. Precisamente queremos mejorar la institución y el camino que señalaba Orbán, el director ejecutivo, de generar otras instancias de funcionamiento. El cogobierno es una de ellas, y previamente
el cogobierno también es discutible desde otros puntos de vista, ¿no?
Exacto.
E implica a veces rigideces, pesadeces que pueden complicar el funcionamiento de una institución.
Y están marcados a historia sobre eso, pero es una opción. Son opciones que se pueden tomar y se pueden cambiar sobre la experiencia anterior de otras instituciones, ¿no?
Entiendo lo que usted dice a propósito de que la imagen de una institución como el IPA no puede quedar asociada exclusivamente con un caso flagrante de ausentismo como este. Lo que pasa es que un caso como este desnuda debilidades, ¿no? Y a propósito de eso es que en definitiva estábamos conversando. Por ejemplo, ustedes hablaban de que está en curso una investigación administrativa, ustedes hablaban de que existe preocupación porque estas rigideces que tiene el sistema se modifiquen, pero por mencionar algo bien práctico, a partir de una experiencia como esta, de ahora en adelante, ¿existe, va a existir un control riguroso de las ausencias, de las faltas no justificadas? Y de las justificadas abusivas, porque acá estamos hablando de faltas justificadas, pero transformadas en un mecanismo de ausencia casi que permanente, ¿no?
A ver, en sus palabras...
¿Hay cómo monitorear esto de ahora en adelante?
En sus palabras podría mal pensar yo que estamos diciendo que nunca se hizo. No, se ha hecho. El tema es decir, los controles de asistencia se hacen.
Pero por lo visto en este caso no fueron eficientes, pero esto nos saltó en su momento.
O no se tomaron las decisiones en su momento que deberían haberse tomado. Porque los mecanismos de descontrol existen. Hay que mejorarlos, efectivamente. Tenemos allí problemas a mejorar, pero creo que están dentro de un margen de posibilidades de mejora, precisamente, y por eso es que, bueno, se genera este diálogo con los estudiantes, que lo hemos mantenido desde que salió la nota hasta el momento de la elección de horas que se han procesado en estos días, y hemos tenido, repito, un diálogo con ellos que ha sido franco, abierto, sin suspicacias y sin promesas demagógicas, en el sentido de que, bueno, está toda la apuesta de la institución en mejorar, en este caso específico, pero en todos los demás.
Hay oyentes que preguntan, por ejemplo, ¿no se puede establecer un sistema telefónico, un 0800, en el que los alumnos que están siendo perjudicados por un comportamiento docente como el del caso puedan presentar?
Las puertas de la institución, de la dirección en particular, están abiertas y nosotros tenemos la recepción de cartas innumerables, le puedo decir, respecto de denuncias o reclamos de exámenes, situaciones, por ejemplo, de denuncias que se hacen de plagio y luego los estudiantes que tienen su derecho a responder sobre esa denuncia que ha hecho el profesor. Ese sentido de intercambio permanente y fluido de comunicación con los docentes y con los profesores está. No sé si el 0800 es el modo, pero las puertas están abiertas, las cartas se recepcionan todas y podrá, ante el cúmulo de demandas, demorarse un poco las respuestas, pero tratamos de canalizar de la manera más efectiva posible la buena comunicación, porque la institución existe y crece en función de los interlocutores que logren una buena administración y una buena realización.
En perspectiva.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el titular de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente de la ANEP, Orbán Barbosa, y el director del Instituto de Profesores Artigas, Jorge Hernández. Yo les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana, que hayan respondido a todas estas preguntas. Les aclaro que a los oyentes el tema les ha apasionado. Les voy a acercar después la copia de todos los mensajes que han llegado a lo largo de la mañana.
Tenerlos.
Claro, porque es bueno que ustedes conozcan el tipo de repercusión que un asunto como este genera, ¿no? Así que todo ese tráfico de opiniones, de preguntas, de sugerencias, va a ser entregado a nuestros entrevistados esta mañana.
Yo quisiera agradecerles particularmente porque estuvimos con el productor y luego haciendo intercambios de correos y hemos recibido de parte de ustedes la posibilidad de usar el medio de comunicación, que es tan importante para nosotros, en este caso, salir a poder comunicar e intercambiar ideas como es esos mails que están recibiendo ustedes ahora. Así que muchísimas gracias.